Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Bueno, pues, shalom. Les decía yo, ahora nos movemos para acá. El escrito de esta lección va a estar un escrito que hicimos que se llama Mujer. Esto es las mujeres de la Biblia. De ahí es donde vamos a sacar esta lección. Hemos visto tres tipos de cabeza, ¿no? Vimos tres tipos de cabeza, vimos a Adán, vimos también a Nabal y vimos a Abraham, que es la cabeza que tenemos que imitar. Bueno, en esta lección vamos a ver tres tipos, le llamaremos de gloria. Porque, como veíamos ayer en la primera carta de Corintios, capítulo 11, que la mujer es la gloria del varón. Quiere decir que todo lo que la mujer hace es un reflejo de su varón, de su cabeza. Cómo se comporta, cómo se conduce, cómo habla, cómo se viste, es una gloria del varón. La imagen de la primera dama, o de las reinas, o de las mujeres, son totalmente importantes. Los tres tipos de gloria que hay, y veremos, y ayer veíamos brevemente, el primero que veremos es el tipo de mujer o el tipo de dama que tiende a ser rebelde, y lo veíamos ayer. Y la rebeldía se ve en lo que es Vasti. En Esther capítulo 1, del 1 al 22, y leeré el versículo 13, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey que enviaba por medio de los eunucos. El rey se enojó mucho y se encendió en ira. Fíjate tú que la condición de Vasti era una mujer que no tenía linaje. Era la reina más poderosa de todos lados. El rey gobernaba sobre tres continentes. en aquel momento. El rey Asuero, o el rey de Persia, gobernaba sobre 3 continentes. Su riqueza era incalculable y no tenía más que una autoridad. Sin embargo, como yo les decía el día de ayer, Vashti era una persona que era muy, muy vanidosa y que de alguna u otra manera no respetó su cabeza. Era bella, era vanidosa, lo tenía todo, era presumida y siempre quería apantallar. Esto es una de las debilidades de la mujer, es la vanidad. La rebeldía de Vashti fue de tal manera que, a pesar que solo tenía una autoridad, no la obedeció. ¿Qué le costaba hacer ello? No le estaba pidiendo mucho al rey, pero se rebeló. ¿Por qué la mujer se rebela? Si comparas a Vashti con Abigail, la diferencia es que Abigail tenía un esposo duro, tonto e insensato. Vashti no era así. O sea que tú, como mujer, no puedes excusar en tu hogar tu función por el comportamiento de tu marido. Esto es, no puedes decir, es que yo soy así como mujer por mi marido. La consecuencia de su rebeldía fue, como les decía ayer, el rey le preguntó a sus sabios, uno de ellos, el cual era Memucán. ¿Y qué pasó? El riesgo de su rebeldía fue que fue destituida de su puesto. Como mujer, la única labor que tienes que hacer es someterte y sujetarte. ¿Y por qué lo haces? Primero, por amor a Dios, pero nunca se te olvide esto. Ayer decíamos esto: yo no decidí que tú fueses mujer. ¿Quién lo decidió? Dios. Con eso te da la función. ¿La función de qué? De que seas la ayuda idónea de tu marido. Pero si tu enfoque va a estar en rebeldía, si te vas a rebelar, pues entonces, como consecuencia, te puede pasar lo que le pasó a Vashti. Una cosa que veíamos ayer es que, como mujer, le estás dando ejemplo a las mujeres que te rodean, especialmente si tienes hijas. ¿Quieres que tus hijas sean obedientes con su marido? Obedécele tú. Como Sara obedecía a Abraham y le llamaba mi señor. Ahora, el segundo tipo de mujer o de gloria que podemos ver tiene que ver con esta mujer que era la esposa del rey Acab. Cuando vemos a esta mujer se considera como la mujer más mala de toda la Biblia. Y su nombre era Jezabel. Es más, el nombre de Jezabel significa no hay honor en su cohabitación. A veces uno, como hombre, ve el comportamiento de la esposa de alguien, ve la manera que es la esposa de alguien y dice: bendito, pobrecito de aquel hombre, ¿cómo le ha de ir? En el caso de Jezabel, o Jezabel en hebreo, no había honor en su cohabitación. Ustedes saben que uno de los problemas de Jezabel era que Jezabel era hija de un rey y el rey era pagano. En segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 9 al 10, dice: y no pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte enseguida. Abrió la puerta y echó a huir. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 9 al 10. La vida de Jezabel desde pequeña era una idólatra, era muy impura en el aspecto sexual, era una persona muy vengativa y normalmente no le gustaba obedecer a su padre y a su marido. Es más, cuando tú ves la historia, por ejemplo, de Jezabel, podríamos decir que es la mujer más mala de toda la Biblia. Mira, hay algo muy interesante que está pasando en la sociedad el día de hoy, hermanos. la sociedad, no hay freno en cuanto a la mujer. Esta Jezabel era idólatra, pero las religiones que estaban en Tiro, en la parte norte cerca del Líbano, y en Sidón, estas religiones estaban enfocadas totalmente a la sexualidad. Esto es que cuando vemos a Jezabel, Jezabel era hija de Et Baal, rey de los sidonios, y fue quien sirvió a Baal, ¿y qué? Y lo adoró. Si vieras en la arqueología, podrías ver los dioses que ellos adoraban. Y uno de los dioses que ellos adoraban estaba totalmente enfocado ¿con qué? Estaba enfocado con la sexualidad. Mira, las religiones antiguas están enfocadas en la sexualidad. Siendo una gran debilidad del hombre, hermanos, se enfocaban de esa manera. Es más, el dios Baal, que se representa muchas veces como un buey, ¿es por qué? Porque normalmente en un ganado, el toro, que da la simiente de sementera, es el que le da a todas las vacas para que tengan becerros. Por eso en la antigüedad era de esta manera. Pero así como había un dios masculino de la fertilidad como el sol, así había una diosa de la fertilidad femenina. Y en este caso era Astoret o Ishtar o Acera. Acera era la divinidad femenina y era una representación religiosa de la mujer. Y esto era en general. La adoración a Acera fue implementada en Israel por Jezabel. Pero ¿de qué se trataba esta religión? Se trataba de fornicación. Se trataba de sexualidad. Es más, dicen los escritores que una de las cosas que ellos hacían es que labraban en los carruajes y en las paredes mujeres y hombres teniendo sexualidad. ¿Esto para qué? Para de alguna u otra manera incitar a los hombres para que pudieran tener sexualidad. Por lo tanto, una de las maneras que utilizó Jezabel con el rey Acab para manipularlo fue ¿qué? Fue el concepto de la sexualidad. Una mujer puede utilizar su sexualidad para manipular al varón. Y cuando llegó la reina Jezabel a lo que sería el rey de Israel Acab, instaló la idolatría dentro del rey. No solamente era idólatra, pero era muy pagana y estaba inclinada a la sexualidad porque eso era su religión. Por lo tanto, se llegó a creer que el rey Acab tenía problemas con su sexualidad y que de esta manera ella lo manejaba, ella lo manipulaba y ella hacía lo que quería con él. Esto es, Jezabel llegó a manipular de una manera increíble al rey. Por eso, cuando tú lees el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, cuando vemos en simbología, ¿quién es considerada la mujer más mala de toda la Biblia? No es ni siquiera esta Vashti. Pero ahí en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 18, se hace mención de Jezabel como un símbolo de mujer. Y dice ahí 2:18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas, ¿a qué? A los ídolos. ¿Por qué? Porque si ves tú, la cultura de los sidonios eran paganos y sacrificaban a los ídolos. Y cuando se compara en la iglesia de Tiatira, había una mujer que era hermana, según ella, dentro de la iglesia, y que lo que hacía era que era muy pagana. Tanto los griegos o grecorromanos en la mitología griega tenían también diosas que se dedicaban al dios del amor y al dios de la sexualidad, como Afrodita. Así era también entre los sidonios. Esto es, una mujer sabe que puede manipular a un hombre a través de su sexualidad. Por eso, ¿qué sucede? Entre más la mujer muestre sus partes íntimas, más manipulación trae sobre el hombre. Ayer les hablaba yo de los dos tipos de cerebro, ¿verdad? Y hablamos de los cerebros y decía esto: el hombre perdió la parte de comunicación. El hombre es sistemático, es sistemas, decíamos. El hombre es más visual que la mujer. Es más, en el romanticismo, el hombre es 80% visual y 20% romántico. Por lo tanto, es muy normal que el hombre ceda si el hombre mira algo que le atrae. La mujer entiende este concepto bien. Si la mujer se presenta de una manera sensual hacia el varón, lo puede hacer ¿qué? Caer. Aunque el hombre tenga el corazón como Dios. Así le pasó al rey David, que cuando vio a Betsabé, la cual se estaba bañando o purificando correctamente en el hebreo, ¿qué pasa? Él la vio y ¿la qué? La codició. ¿Qué sucede? Que el día de hoy, aunque la Biblia es clara, dice que la mujer tiene que vestirse con pudor y ¿qué? Y modestia, es difícil. Porque ¿cuántas mujeres no se visten en forma provocativa para manipular a los varones? Puede ser la falda muy corta, puede ser el vestido muy pegado o puede ser el escote muy abierto. ¿Y por qué lo hace de esa manera? Porque sabe que al hombre lo puede manipular a través de la vista, porque el 80% del cerebro del hombre es visual. Y entonces Jezabel entendía esto. ¿Y qué pasaba con esta mujer que se decía profetisa en la iglesia de Cristo en Tiatira? Manipulaba a los siervos. En la mitología griega, les decía yo ayer que esta diosa de la fertilidad, o la diosa del amor, de la sexualidad, Afrodita, tenía sacerdotisas. ¿Y qué era lo que hacía? Llevaban a los hombres hacia el templo de Afrodita y tenían orgías, sexualidad. Pero esta mujer, ¿qué era lo que hacía? Porque una cosa es que vayas al templo. Esta mujer que se decía ser hermana en la iglesia de Cristo, seducía a los varones dentro de la iglesia y los invitaba a su casa. ¿Y qué pasaba? En la mitología griega o la religión griega, se practicaba la religión en el templo, pero también en las casas. Y cuando estos venían a la casa, les daba a los varones de comer y les daba de comer animales que habían sido sacrificados a la idolatría y los seducía. Y esto era práctica de los griegos. Te sientas en un triclinio, que son las mesas antiguas. En Irak también hay, estoy yo en uno de ellos. El triclinio es que la gente come, hagan de cuenta, como en unos asientos que están muy bajitos, donde te puedes acostar de esta manera. Y entonces te traen la comida y empiezas a comer y ¡ah, qué bonito comer! Y después de comer, ¿qué? Te duermes un ratito. ¿Qué les parece, hermanos? Bien bonito, ¿un poco, no? No te mueves de la mesa, mira. Como cuando estuvimos ahí en la Odisea, llegó la turca, nos dio de comer, bien rico, y le dije, tráiganos la cuenta. Dice, no, duérmanse un ratito, ahorita vengo. Dije, bueno, ella dice, estaba mi esposa, mi hijo, y nos quedamos, ¿qué? Costaditos, unos 20 minutos, ya después de la siesta, llega, ya están listos, tráigame la cuenta, no falta el té. Falta el postre. Ya ves aquí, ya acabó, muévase. Los que siguen, allá son ese tipo de hospitalidad. Pero en la cultura griega, hermanos, se acostaban y utilizaban el triclinio como cama para tener orgías entre ellos. Tú sabes que el libro de Proverbios, en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, es la educación a los jóvenes varones en cuanto a la sexualidad. Es la educación de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, Salomón sabe de eso y dice Salomón, ok, oh varón, dice, átala en el cuello de la sabiduría, la inteligencia, y empieza a hablar de las mujeres. Y dice, la mujer que habla, habla muy bonito. La boca es como miel, pero al final es ajenjo, es amargo, es venenoso. Yo les digo a la gente que en Florida hay muchísimos cocodrilos y lagartos. Un día estaba en el porche, en el balcón de la casa de los hermanos, y vas a uno grandote, y dije, ay, es como de 2 metros, y me dije, hermano, eso es normal, nomás cuidado que no se lo vaya a comer. Pero tú ves cómo son los cocodrilos o los lagartos, están en el agua y nada más sacan los ojitos, y suavecito nadan, nadan. Y de pronto está el muchacho así. Y cuando menos se da cuenta, sale el lagarto, lo agarra del pie, lo agarra del brazo. Y una vez que cierra, tiene tanta fuerza su boca, los mete, les da una revolcada, los ahoga y se los come. Pon atención, Daniel. Así son las mujeres. No son lagartos. ¿Son qué? No lo dije yo. Lo dijo el hermano. Mira, la mujer, como esta Jezabel, veía en la iglesia y veía ahí en la iglesia y veía que entraba. ¿Y qué decía? Como les quería enseñar la Biblia, porque no quería someterse, porque Jezabel no se quería someter al rey Acab. ¿Qué quería? Quería enseñarle la Biblia. ¿Y cómo lo hacía?
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor, déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.